Padre, te adoramos, te bendecimos. Tu palabra es muy clara, Señor Santo, y dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y gracias porque somos un espíritu. No lo estamos logrando ser, no estamos pidiendo serlo, no estamos tratando serlo. Somos en nuestro espíritu uno. Jesús oró en Juan 17 que sean uno, como tú y yo somos uno, bendito Dios. Y eso es una realidad espiritual, bendito Dios. Más allá de nuestros sentidos, más allá de nuestros ojos naturales, más allá de nuestras manos y aún de nuestros sentimientos, mucho más allá de nuestra voluntad y de nuestra propia mente, bendito Dios. Es una realidad que solo se discierne por el Espíritu, y tu Espíritu solo es el que da testimonio. Somos uno con Jesús, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, porque hemos tomado de la copa de la bendición, bendito Dios. Hemos bebido de la roca espiritual, esa roca que es Cristo, bendito Dios. Padre, bendecimos la copa de la bendición, Señor amado. Es increíble ese nombre tan maravilloso. La copa de la bendición que bebemos, bendito Dios. Ya hemos bebido, no dice que vamos a beber, sino que ya bebimos la copa de la bendición, que es la sangre de Jesús. Y ya comimos el cuerpo de Cristo por la fe, bendito Dios, que es el pan que partimos, bendito Dios. Oh Padre, dice claramente, y hemos participado, bendito Dios, de esa realidad que es el mismo pan que es Cristo. Gracias porque somos partícipes. Señor, nuestro espíritu de pared a pared está lleno de la realidad de Jesús. No hay lugar para otra realidad. Todo nuestro espíritu está lleno del amor de Jesús. No hay lugar para más amor, bendito Dios. No podemos ganar más amor, no se nos puede dar más amor. El Padre no tiene más amor para nosotros. Ya nos dio todo su infinito amor, lo ha derramado en nuestro espíritu. Somos muy amados. Gracias, bendito Dios, por esa realidad que tenemos y que somos. Y en esa abundancia que tenemos, Padre, que te adoramos y te bendecimos, Señor mío, y ministramos y damos vida a otros, bendito Dios. Bendigo tu palabra en cada corazón que tú has escogido hoy día, Señor Santo, revelársela. Y sé que tu palabra no regresará vacía. En Cristo nuestro Señor lo oro y lo bendigo. Amén, amén y amén. Hoy entramos al mensaje número 21. De esta serie, El Misterio Escondido, le he titulado, Todo Ya Está Hecho. Todo está completo. Todo está terminado. Vimos la semana pasada que entrar en el reposo de Dios es entrar en Jesús. Es entrar en la obra terminada de Jesús. Jesús recostó la cabeza en el madero y dijo, terminado es, acabada es la obra. Y Jesús se presentó en el trono de Dios y presentó su sangre una vez y para siempre. Y hermano, se sentó porque su obra es terminada. Lo que tú y yo más necesitamos como nunca es vivir en ese favor interminable, completo, provisto, en esa riqueza tan grande, tan llena. Si usted quiere un banquete espiritual, sería bueno que usted lea el libro de Efesios. El libro de Efesios fue escrito en pasado. Fuimos bendecidos, fuimos enriquecidos, fuimos sentados, fuimos vida. Y todo eso se te dio antes que tú lo necesitaras, antes que tú lo pidieras, antes que existieras. Todo ya fue provisto, todo ya fue hecho, hermanos santos. Así que nuestro corazón, nuestra labor es guardar el corazón en esa verdad. Proverbios 4 dice, guarda tu corazón porque de él, escúcheme, fluye la vida. Del corazón fluye la vida. Es increíble cuántas oraciones nosotros hacemos, Señor, cambia mi matrimonio, cambia mis finanzas, cambia mi salud. Y la Biblia dice, cambia tu corazón. Nosotros le pedimos al Señor un cambio externo. Dios dice, no, un cambio interno. El problema de finanzas nuestro es un problema de corazón interno. El problema de matrimonio mío, de salud mía, el problema de hijos míos, cualquier problema que tú tengas es un problema que comienza adentro. Dios quiere cambiarse el corazón primero, el corazón incrédulo, el corazón duro, el corazón endurecido, el corazón apático, el corazón frío. Por eso dice, guarda tu corazón porque de él fluye la vida. La vida nuestra, las finanzas nuestras, la hipoteca nuestra, la casa nuestra, el carro nuestro, ¿sabes dónde está? En tu corazón. Cambia tu corazón y de él va a fluir la vida. Con razón dice, del corazón fluye los asuntos de la vida, dice en inglés, hermanos míos. Así es que por la fe debemos ver consciente de la abundancia que ya está la obra terminada de Dios. El cristiano siempre anda pidiendo al cielo lo que ya tiene en la tierra. Siempre andamos pidiendo a Dios que Dios se mueva cuando ya Dios se movió. Dios dice, yo no me muevo más, ya yo me moví. Yo hice mi obra completa, la hice en la cruz, te di todo lo que necesitabas, todo está provisto, ahora tú muévete en la fe. Dios le dice a Josué, si tú medites de día y noche, tú harás prosperar. Dios no dice, yo te voy a prosperar tu camino. Y tú y yo oramos, Señor, prospera mi camino. Dice, no, no entiendes, no lees con cuidado, no consideras mi palabra, porque si tú meditas en esto, tú vas a prosperar, tú vas a hacer prosperar tu camino, y todo lo que tú toques va a salir bien. Dios no le dice a Josué, Dios muévete, Dios le dice, tú muévete. Muévete a la obra terminada que ya yo hice. Ya Dios terminó la obra, yo me tengo que mover a esa obra terminada. La obra de reposo ya está terminada, entra en ese reposo. Lo que el cristiano vive es fuera de la realidad completa de Dios y le pide al Señor, muévete, Señor Santo. Ayúdame en esto, Señor mío. El trabajo ya está provisto, la salud ya está provista. Toda cuanta necesidad que tú tengas, todo ya está hecho, hermanos santos, completo. Lo que sucede es que seguimos pidiendo nosotros lo que Dios se mueva, hermanos santos. Entra en la obra terminada de Jesús, tócalo por la fe. Toca a Jesús, toca la provisión que ya está lista para tu vida. En Él tenemos paz, en Él tenemos amor, en Él tenemos gozo. La Biblia siempre habla en pasado, dice que ya fuimos ungidos, dice, la unción del Santo que está en ti te va a enseñar todas las cosas. Tremenda esa palabra, hermanos míos. Otra vez, la unción del Santo que ya está en ti te va a enseñar todas las cosas. La Biblia dice que tú tienes los pensamientos de Cristo, perdón, que tienes la mente de Cristo. No le pidas la mente al Señor, ya tienes. La Biblia dice claramente, ya tú tienes la mente de Cristo. Entonces, cuando tú lo reconoces, Padre, yo tengo la mente de Cristo en mi espíritu, no en mi alma. Por supuesto, en tu alma tú no tienes la mente de Cristo, porque no conoces las cosas, conocemos en parte y en parte profetizamos. Pero en tu espíritu ya está saturado, no hay lugar más para la mente de Cristo, ya lo tienes, ya eres un espíritu con Él. En tu espíritu tú tienes la mente de Cristo, en tu espíritu ya tú tienes la unción de Cristo. Es más, el apóstol Juan dice, ya tenemos el amor de Dios, ya ha sido derramado, escúcheme, en nuestros corazones abundantemente. Y el apóstol Juan agrega, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si tú tienes un problema de amor, es un problema de fe. Entonces, ya está la obra completa, hermanos santos. Y no seguimos meditando lo que ya tenemos. Por eso llamé este mensaje, todo ya está hecho. Todo está hecho, hermanos míos. Yo quisiera que me acompañe en 1 de Juan, por favor, capítulo 4, verso 15. Yo quisiera que usted subraye la palabra, la considere, no la puede leer rápido, hermanos míos. 1 de Juan, capítulo 4, verso 15. Porque cada palabra de Dios es espíritu y es vida. 1 de Juan, capítulo 4, verso 15 dice, todo aquel, o sea cualquiera, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué sucede? Dios permanece en Él y Él en Dios. Esa es una realidad, Dios permanece en ti, hermanos míos. Pero escúchame, el que confiese,
Si lo quieres ver real, hermanos míos, ya es una realidad, ya está en ti, pero quieres que se manifieste. Tú tienes que confesar: yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Ah, y la segunda vez, yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Y la tercera vez, yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Y la quinta, y luego las mil veces. Ahora, tú lo repites no porque se haga real. Es real, hermanos míos. Yo tengo que repetir, hermanos míos, porque yo necesito la fe, hermanos santos. Si yo lo repito, no hace que yo se mueva. Ya Dios se movió, ya Dios está conmigo. Pero cuando yo lo repito, yo soy el que me llena de fe. Cuando tú no vienes a la iglesia, Dios no te deja de amar, porque Él no te puede dejar de amar. Si Él te deja de amar, se niega a sí mismo. Dios no te amó por tu comportamiento. Dios no te ama por tus oraciones. Cuando tú estabas muerto en delito y pecado, Él te amó. Cuando tú no existías, Él te amó. No te puede amar más. Hermano Joel, entonces si dejo venir a la iglesia, ¿qué sucede? Sucede que tu fe se enfría. El amor de Dios no se enfría. Eres tú el que te enfrías. Eres tú el que te expones al peligro. Eres tu corazón que se endurece. El amor de Dios permanece. No deja de ser. Y es como si fuese vacío de Cristo. Amén, amados míos. Por eso es importante confesar. Confesarlo una y otra vez. Y si fuera posible, cuando tú lo lees, lo confiesas en lengua. Istarama, karaba, ishikutarama, standi. ¿Por qué dice 1 Corintios capítulo 14, versos 3 y 4? Dice: el que habla en lenguas, habla a Dios. Y el verso 4: el que habla en lengua se edifica a sí mismo. No es que mi espíritu necesita edificación, ya está edificado. Mi espíritu no está en desarrollo, mi espíritu es perfecto. Pero ¿quién es el que se edifica? Mi alma es el que se edifica. El alma es como un filtro del espíritu. Si el filtro está sucio, el espíritu no fluye. El alma de Cristo era limpia. Limpia, pura, sin pensamientos, sin dudas, sin temores, sin angustias. Por supuesto, el Espíritu de Cristo fluía en su alma tan claramente. Pero mi alma no. Ha sido atrofiada por el pecado. Ha sido atrofiada por el crecimiento. Ha sido atrofiada por la familia. Ha sido atrofiada por tantas cosas. Entonces tú y yo necesitamos renovar nuestra alma. La ley de Jehová es perfecta. ¿Que convierte qué cosa? El alma. La palabra convierte. Medítalo. Significa volver al comienzo. Uno tiene que purificar el alma para que el espíritu fluya. Ya en tu espíritu, ya Dios permanece. Ya en tu espíritu, ya eres amado. Ya en tu espíritu, eres bendecido. Pero tu alma no deja sacar. Tu alma no lo deja salir. El filtro está sucio. Hay que limpiar el alma a través de la meditación de la palabra, a través de la confesión de la palabra. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. El verso 16: nosotros hemos conocido, la primera palabra, conocer; segunda palabra, creído; tercera palabra, permanecemos en el amor. Tú tienes que conocer, creer y permanecer en ese amor. Verso 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Nota, en nosotros. O sea, yo me hago maduro en ese amor. No es que yo crezco en amar, es que voy conociendo ese amor que ya está en mí, hermanos míos. Cuando yo conozco que Él me ama, cuando yo creo que Él me ama, y cuando yo permanezco que Él me ama. Por eso que yo digo: Dios me ama, soy muy amado, soy muy amado, soy muy amado, soy muy amado. Y luego venga, y sarramaja, sarrabasanda. No entendí lo que dije, pero mi espíritu habla con Dios. Tú tienes que repetir la palabra de Dios. Conoce, crees, permaneces. Luego dice: en esto se ha perfeccionado el amor. Ahora, hermano Joel, ¿cuál es el resultado de esto? Mira el resultado. Pues como Él es. ¿Ves el versículo 17? Subráyalo. pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No dice que vas a llegar al cielo para llegar a ser como Él. Cuando tú crees el amor de Dios, cuando tú conoces el amor de Dios, cuando tú lo permaneces en el amor de Dios y ese amor se perfecciona, ¿sabes? Así como Él es, tú eres en este mundo. Cristo es amado en el cielo, amén, tú eres amado en la tierra. Cristo es bendecido en el cielo, tú eres bendecido en la tierra. Así como Él es Cristo condenado, nunca. Es Cristo despreciado, jamás. Tiene Cristo el favor infinito del Padre, así tú lo tienes. Ya la obra está terminada, está completa en Cristo Jesús. Ahora nota, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es una obra terminada. Por lo tanto, hermano santo, el problema de fe es un problema de amor. Cuando tú no crees, es porque no has sido perfeccionado en el amor. Cuando tú tienes temor, es porque no has sido perfeccionado en el temor. Cuando tú tienes angustia, no has sido perfeccionado en el amor. Ay, hermano, ay, mi matrimonio, ay, mis hijos, ay, mis nietos, ay, mis finanzas, ay, esto, ay, la salud, ay, que lo otro. Angustias y angustias. No conoces el amor de Dios. Lo puedes cantar en tu mente. No conoces, no lo crees, no has sido perfeccionado. Porque es una realidad en el Espíritu. Pablo hace dos oraciones, Efesios 1 y Efesios 3. Abre los ojos para que ellos vean la riqueza que ya tienen. Son las dos oraciones apostólicas que Pablo hace por nosotros. Abre los ojos de ellos para que vean que el poder que resucitó en Cristo ya está en ellos. No es que va a estar, no es que se lo ganaron, ya está. El poder que resucitó a Jesús ya está en ti. Tu corazón está tan endurecido, tu filtro está tan sucio, pasa por encima. Amén, amados míos. Vamos a ver 1 Juan capítulo 5. Nada más pase la página, al siguiente página, ahí nomás. Verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. La pregunta es, ¿tenemos la vida eterna? ¿Dónde está? En nuestro espíritu. No hay más lugar. De pared a pared, tu espíritu está saturado del Espíritu de Dios. No hay lugar, como dice en inglés, wall to wall. No hay lugar para más Espíritu de Dios. Señor, dame tu espíritu. Es incredulidad. Señor, dame tu amor. Es incredulidad. No sabe, no ha leído la Biblia. Señor, lléname más. ¿Qué más te puedo llenar? Personas que lean la Biblia, escriban las canciones. No sentimentalistas, hermanos míos. Dios nos ha dado vida eterna, hermanos míos. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tú tienes la vida. Yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida. Esa vida está en mi espíritu, esa vida está en mi espíritu, esa vida está en mi espíritu, y luego lo oras en lengua. Isa rama, uishi guitarra basaya, usta rama sandi. Esa vida está en tu espíritu. Ya lo tienes. Amén, amados míos. Ahora, ¿cuál es el resultado cuando tú crees que la vida está en tu espíritu? ¿Cuál es el resultado cuando tú crees que tienes la vida de Dios? Nota lo que es el verso 14. Y esta es la confianza, este es el denuedo que tenemos en Él. El verso 14, ¿lo ves, hermanos míos? Y esta es la confianza, este es el denuedo que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo oro que tú vengas la próxima semana y no pierdas este tan solo es a su voluntad, hermanos míos. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es todo lo que hizo en la expiación. En la expiación, ahí está el gozo. En la expiación, en la obra expiatoria de Cristo, todo está completo. Dentro de la obra expiatoria de Cristo hay libertad. Dentro de la obra expiatoria de Cristo hay hijos para el estéril. Dentro de la obra expiatoria de Cristo hay restauración para los matrimonios. Dentro de la obra expiatoria de Cristo hay restauración para la señorita. Hay esperanza. Están tus finanzas. Cuando tú pides conforme la obra expiatoria de Cristo, dice, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera, whatsoever, cualquier cosa que pidamos. Comprende eso, hermanos míos. Pero todo comienza, yo tengo la vida. Tú no puedes tener de nuevo, jamás, si tú no crees, conoces y experimentas la vida en tu espíritu. Jamás puedes pedir con de nuevo, jamás puedes tener esa confianza. Porque esa confianza es resultado de tener la vida. Yo tengo la vida de Cristo en mi espíritu. La vida, Cristo la vida, habita en mi espíritu. Somos uno. He bebido de su espíritu. La roca me sigue. Tú lo repites. Para que se vaya limpiando el filtro. Amén, amados míos. Vamos por favor a Segunda de Pedro, hermano santo. Otra vez el tema se llama la obra terminada. Todo está hecho. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 3. Estos mensajes tú no lo puedes escuchar someramente, deprisa. Tú tienes que escucharlo hasta 20 veces. Yo mismo lo autoescucho. 3, 4, 5, 6 veces lo escucho, hermanos míos. Segunda de Pedro 2:3, hermanos santos. Escúcheme, como todas las cosas que pertenecen a la vida, la prosperidad pertenece a la vida, la salud pertenece a la vida, la paz pertenece a la vida. Amén, hermanos míos. Otra vez, 2 Pedro 2:3, ¿estamos todos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dada, la piedad de santidad, godliness, pureza. Todo nos han sido, ¿qué cosa? Nos han sido, subrayé la palabra, nos han sido dada. Segunda de Pedro 2:3. Perdón, segunda de Pedro 1:3. Oye, yo los veía a ustedes sus ojos perdidos y dice, ¿qué pasó? ¿Estamos todos o no? Alguien habló, alguien tiene vida. Amén, amados míos. Otra vez, comenzamos. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vuelvo a preguntar, ¿pertenece el gozo a la vida? ¿Pertenece la paz a la vida? ¿Cómo quieres la vida? Con angustia, con temores, con desosiego, con escasez. Todas las cosas de la vida están allí. Es una obra terminada. Y a la piedad. Piedad es sabiduría. Piedad es contentamiento. Piedad es godliness. Piedad es santificación. Todo nos ha sido dado, hermanos míos, por su divino poder. Ahora escúcheme, subrayo lo que voy a mencionarle. Mediante el conocimiento. No dice mediante la oración. No dice mediante el ayuno. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Un problema de dinero es un problema de conocimiento. No conocimiento intelectual, en conocimiento espiritual de la vida. ¿Comprendemos, amados míos? Tenemos un problema de conocer a Jesús, de conocer lo que ya tenemos, de conocer que la obra está terminada. Cuando uno lee esto y tú estás dormido, distraído, apagado, es un corazón endurecido. Endurecido. ¿Comprendemos, hermanos míos? Y es un serio problema. El alma está tan asfixiada, tan tapada, que no deja salir la vida. Nosotros necesitamos conocer por el Espíritu. No es un conocimiento intelectual, mental. ¿Y cuántas canastas sobraron cuando hice el milagro de la multiplicación? 12 canastas. ¿Y cuántas canastas sobraron la segunda vez? 7 canastas. Entonces Jesús dice, ¿cómo es que no crees? tenían conocimiento aquí, intelectual. Cita la versículo, cita. No tienen vida. Toda la vida y la piedad es un conocimiento, depende de un conocimiento de Dios, de, conocimiento de aquel, es una persona. Por eso tenemos que conocerle a Él y la obra que Él hizo, por medio de las cuales nos han dado, escúcheme, preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza, de la naturaleza divina, la naturaleza de Jesús. Cuando tú coges una promesa y la conoces en el Espíritu, eres participante de Él. Es interesante que la palabra participante aquí, la palabra griega metejo, es la misma palabra en Hebreos capítulo 3 que dice Cristo participó de cuerpo para redimirte. O sea que Cristo, para redimirte, tomó el cuerpo humano. Y tú, para ser salvo, participas de Jesús. Es el mismo. Cristo me tejo de mi cuerpo para ser mi redención, llegar a ser pecado. Yo me tejo de Él para tener vida. ¿Comprenden lo que estoy diciendo, hermanos míos? Cuando tú tomas una promesa y la meditas hasta que le saques el jugo espiritual y la repites y tienes el sabor y saltas, lo encontré, has participado en la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues toda la vida y toda la piedad se te da, se te revela. Tenemos toda la provisión de Dios después de todo eso, hermanos míos. Así que la fe es un hecho pasado. La gente pide en el futuro lo que Dios ya hizo. La gente pide en el cielo lo que ya tenemos en nuestro espíritu. Déjame demostrártelo, por favor. Vamos a Marcos 11. Marcos 11, verso 24 y 25, por favor. Marcos 11, verso 24 y 25. Por supuesto, usted tiene la Reina Valera del 89, si no me equivoco, o del 60, perdón, y está mal traducida. Cámbielo. Marcos 11, 24 y 25. Les voy a dar tiempo que lo encuentren y voy a esperarles. Marcos 11, 24 y 25, hermanos míos. Porque de cierto os digo, o sea, de verdad te digo, dice Jesús, que cualquiera, o sea, no un especial, cualquiera persona, ¿usted cree que en esa palabra cualquiera entramos todos? Amén, hermanos míos. Cualquiera que dijere a este monte, el obstáculo, el impedimento, cantamos en la alabanza tan bonita canción, la montaña se moverá si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Sabes qué? Un grano de mostaza tú lo puedes poner entre el pulgar y el índice y nadie sabe que lo tienes. Es tan pequeño que lo pones ahí entre el pulgar y el índice y nadie sabe que tú lo tienes. Yo dice, si tú tuvieras ese tamaño de fe, puedes mover una montaña. Tan poderosa lo que está diciendo. Jesús está diciendo, la fe es tan poderosa. Es increíble. Déjame preguntarte, ¿tú tienes fe así de pequeña? Tremendo, ¿no? Es tan poderosa. Jesús no está hablando del tamaño, porque en lo natural el tamaño es lo que gana. En el espiritual no es así. En el espiritual, si tú tienes a Cristo, en lo natural el bolsillo es lo que gana, en lo natural el título es lo que gana, el carro nuevo es lo que gana. En el espíritu no es así. Amén, amados míos. Y por tanto dice, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Ahí subraya la palabra, y no dudar en su corazón. La fe trae lo que ya tenemos, la duda lo regresa. La duda lo detiene. La duda lo regresa. La fe y la duda habitan ahora mismo en nuestros corazones, y muchas veces la duda tapa la fe. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por incredulidad. No creyeron. Amén, amados míos. No dudar en dónde, en su corazón. En este instante tú tienes una medida de fe, la fe de Cristo. Pero en este instante tú tienes otra medida de fe, tu incredulidad. Y tu incredulidad tapa la fe, la ahoga. El afán ahoga la palabra. Las dudas, las experiencias, Satanás viene todo, duda y tapa la palabra. No dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Otra vez, lo que diga. Tienes que, la fe se habla, la fe no es muda. La fe habla. La fe declara bendiciones. De aquí a 10 años mi vida va a ser poderosa. Voy a hacer los pasos y así llega a ser. Pero tú ves los cristianos de aquí a 10 años más hundidos en el hueco de lo que ya están. ¿Tiene la medida de fe? Sí. Pero también tiene una medida de duda tan grande que tapa la fe. Ahora yo quiero que usted vea algo, verso 25. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo habéis recibido. Lo habéis recibido, pasado. Creed que lo habéis recibido, pasado, y os será hecho. En la Reina Valera del 60 que ustedes tienen, no está traducido, si está traducido en el futuro. Creer que lo vas a recibir en el futuro. Lo siento mucho, viola el principio de la fe. La fe se basa en algo que ya existe, no en algo que va a existir. La fe no se puede basar en algo que no existe ya, tiene que haber existido. Porque Hebreos 11 dice, la fe es la sustancia de lo que no vemos, pero ya existe. Algo que no existe no puede ser fe, porque ¿cómo va a tener fe en algo que no existe? Fe es la realidad, es la conexión a algo que ya existe. Invisible, pero real. Creed que ya lo recibiste. Ya está hecho. Y en la obra de la expiación de Cristo, ya está hecho la obra, todo completo para ti. Tú no existías y ya Dios sabía que tú necesitabas $1,000 hoy día. Antes de tu necesidad, ya Dios la sabía. Dios sabía que tú necesitabas salud en tu cuerpo. Dios sabía que Dios tenía que restaurar tu vida, tu hogar que se destruyó, tus hijos, etcétera. Dios sabía. Ya todo está provisto en la obra perfecta de la cruz. Por lo tanto, toma, entra lo que ya está provisto para tu vida. Otra vez, Dios no tiene hijos mediocres, hijos poderosos, hijos extraordinarios, porque todo está provisto para nosotros, hermanos santos. Dice la Biblia de las Américas de esta manera: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido. Dice la Biblia English Standard Version: believe that you have received, pasado. International Standard Version: believe that you have received. No sé por qué razón la 60 lo tradujo en el futuro. Amén, amados. Por eso tanto es importante. Ya Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Ya soy bendecido. Como alguien dijo, yo no estoy tratando de ser rico, soy rico en Cristo Jesús. Soy abundado, tengo toda bendición. Yo no estoy tratando de ser sano, ya soy sano. Ahora toco mi sanidad porque ya la tengo. Porque ya Dios me la dio en la cruz. Porque por su llaga fuimos, no seremos. Fuimos sanados, dice Isaías 53. Lo que pasa es que tú lo has leído tan rápido y no es vida, es palabra y conocimiento. Cuando tú lees Isaías 53, que por su llaga fuimos sanados, tú lo leíste, no lo has considerado, no es vida para ti. Entonces, la iglesia está llena de conocimiento intelectual, pero no de vida. Dice Hebreos 12:2, no lo tienen que buscar porque es demasiado rápido. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, perfeccionador de tu fe. Puesto en una persona, no es un pasado. El cual por el gozo puesto delante de él, Jesús fue a la cruz viendo un gozo. ¿Sabes quién era el gozo de Jesús? Tú eras. Él sufrió porque te veía a ti. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. Lo voy a rescatar para mi padre. Él no fue a la cruz a ciegas. Él te estaba viendo a ti y a mí y te amó. Y sufrió todo sufrimiento por ti y por mí. Y por mis hijos y por mis nietos. Cuando yo considero eso, dice, wow. Eso es maravilloso. Menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra, venció. Y dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Pero qué sucede? ¿En qué ponemos los ojos, hermanos míos? En los problemas, en la escasez, en el pasado, en la televisión, en las noticias, en Obama y bueno, tantas cosas más. El mundo se acaba, que compren oro y no se dejen poner la gelatina y tantas porquerías más. Con razón que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. A todo aquel que cree, cree. Hay que definir qué es creer. Creer es en algo pasado, ya está hecho, hermanos míos. Todo está provisto, hermanos míos. Con razón que Jesús en Juan capítulo 6, ¿recuerdan la semana pasada? Vamos allá y por favor rápidamente. Juan capítulo 6, verso 7. Había una gran multitud, 5,000 hombres y tantas mujeres y niños, alrededor de 15,000 a 20,000 personas en ese lugar. Había pasado, Jesús predicó largo y tendido y se hizo tarde y no podían despedir la multitud y había hambre, ¿no? En Juan capítulo 6, Jesús le dice, ¿dónde compraremos pan para tanta gente, no? Verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios. Ahí estaba el calculador, hermanos míos. Tú puedes calcular en tu alma, con economía, con administración, y no tocas la realidad del espíritu. Y así somos nosotros, somos calculadores en nuestra alma. Y creemos que somos espirituales. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Tenía que conciencia, Felipe, conciencia de lo natural. Veía con sus ojos, con sus sentidos. Había un problema, lo quería resolver con sus sentidos naturales. Lo que tú tocas, lo que tú sientes, lo que tú palpas, lo que tú logras. Ese era Felipe. Luego vemos al otro discípulo, Andrés. El hermano de Simón Pedro le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora mira lo que dice a Andrés. ¿Más qué es esto para tanto? ¿Qué tenía conciencia él? Tenía conciencia de la escasez. Vemos los dos tipos de cristianos, hermanos míos. Felipe representa el que calcula con mi esfuerzo. Voy a trabajar 3 horas overtime, requete time, y voy a tener 2 trabajos, y tú trabajas, y organizamos, y pagamos acá, y hacemos esto, y nos aguantamos 3 años, y logramos salir de este lío que estamos. Ese es Felipe. Ahora Andrés. Andrés es el que piensa, qué necesidad que tenemos, la escasez. Yo no estudié, yo soy un desgraciado, yo no soy tan alto, yo no tengo título, el trabajo no me alcanza. Ese es Andrés, conciencia de escasez. Ahora veamos a Jesús. Verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado, me encanta la palabra, gracias. Tú no puedes leer eso rápido, tú tienes que leerlo deteniéndote allí. Porque es vida, cada palabra es vida y es espíritu. ¿Por qué Jesús da gracia? Porque Jesús está viendo la abundancia de Dios. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué es esta escasez para tanta gracia? ¿Qué decía Andrés? ¿Qué es esta panes para tanta necesidad? Pero Jesús decía lo contrario. ¿Qué es esta escasez? ¿Qué es esta tu necesidad? ¿Qué es tu necesidad para la gracia de Dios? Amén, amados míos. Si tan solo tocáramos, creyéramos. Por supuesto, el mercado dice, no se puede. Inmigración no se puede. Inmigración te dice, nunca vas a tener papeles. Hermano Juárez, que usted no entiende, yo me declaré en bancarrota, más nunca. Ahí está Felipe. Y dice, wow. Hermano, usted no sabe que mi crédito está en el piso. Ahí está. Hablas muerte. Hablas muerte. Muerte y muerte. Esos gigantes. Al Espíritu Santo le gustó tanto esto de Jesús, de la obra de la gracia. En el verso 23, ellos se habían ido a la barca y regresaron. Y mira lo que dice el Espíritu Santo. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. ¡Qué versículo tan importante! Aquel lugar se reconoció para el Espíritu Santo, el lugar que Jesús dio gracias por la abundancia. Déjame decirte, ¿has dado tu gracia por la abundancia de mayo? Mira, comienzo de mayo, Señor, te doy gracias porque ya hay. En este, ahora el Espíritu tomo la abundancia tuya, Padre Santo. Déjame decirte, Dios ha sido milagroso con nosotros. El seguro ha bajado, no nos bajaron la electricidad, nos bajaron el agua. Bendiciones tras bendiciones, tras bendiciones, tras bendiciones, hermano Santo. Y el mes de mayo no se ha acabado y ha sobrado, hermano Santo. Porque tú tienes que dar gracias antes que comience, porque gracia ve la abundancia de Dios, hermano Santo. La gracia no ve la escasez. Pero nota como tú y yo oramos, Señor, en este mes de mayo, ayúdame, Señor, provéeme, Padre Santo, muévete, bájate del cielo, apúrate, Señor Santo. Es la manera en que tú y yo, incrédulos, duros de corazón, insensatos, simples, que todavía no ha sido renovado nuestro espíritu, no ha sido limpiado, dice, vosotros escuchad, dice Jesús, con cera en vuestros oídos. Tienen los oídos encerados. ¿Sabes lo que está Jesús estaba diciendo? No, no, yo no sé si tú has visto el cómo hacían las velas. Las velas, está la cera hirviendo y meten un instrumento, un palito, y cuando lo sacan, lo dejan enfriar. Luego lo vuelven a meter, lo dejan enfriar. Y se va poniendo otro layer, otra capa. La tercera vez, la tercera capa. La cuarta vez, la quinta capa. Y cuanto tú quieras engordar la vela, más la metes. Jesús dice, así tú escuchas. Cada vez que tú escuchas la palabra y no le prestaste atención, una vela más. Cada vez que tú vienes cada domingo y tú juegas y te distraes, una vela más. Y el corazón se va endureciendo. El corazón se va endureciendo. Y uno escucha. Y uno escucha. Dice, este pueblo escucha con sus oídos engrosados. Amén, amados míos. Cuando tú no te detienes a escuchar la palabra de Dios. Señor, y tú puedes orar, Señor, haz que tu palabra me haga estremecer. Y sea vida para mí. Si creemos la abundancia de Dios, Dios va a responder. Yo quisiera que me acompañen, por favor, Efesios 3:20. Efesios 3:20, hermanos míos. Dios responderá en 7 niveles. Dios responderá abundantemente en 7 niveles de acuerdo a una condición. Efesios 3:20, Dios responderá en 7 niveles, hermanos santos. Todos serían buenos que subrayen este versículo. Lo tenemos, amados. Dice la santa palabra que es vida, hermanos míos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vuelvo a repetir, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. condicionado según el poder que actúa en nosotros. Primer nivel, poderoso, capaz, able. Dios nos responderá poderosamente. Segundo nivel, conforme lo que pedimos. Pedimos, habla de hablar, confesar. Continuamente debe estar en nuestra boca y en nuestro pensamiento. Dice, tercer nivel, entendemos o pensamos, hermanos míos, según you think. Cuidado con lo que piensa porque Dios lo va a responder. Poderosamente Dios va a responder lo que tú pides, piensas, entiendes, tercer nivel. Cuarto nivel, todas las cosas, whatsoever, todas las cosas. Déjame decirte, ¿sabes qué significa en griego all? Significa todo. Todo. ¿Sabes qué significa en hebreo todo? Pues significa todo, hermanos míos. Todo. Todas las cosas. Hasta una J, hasta una tilde. Quinto nivel, abundantemente. Abundantly. Número 6, mucho más, above. Más de lo que tú pides, above, mucho más. Séptimo nivel, exceedingly, más allá. Y está condicionado al poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Fe. La mujer dijo, si tan solo tocare, Dios la encontró en el nivel de fe que ella tenía. Yo veo la fe como un interruptor, hermanos míos. Como me gustó la electricidad, estudié electricidad, me encanta, un interruptor, hay interruptores instantáneos. Tú enciendes, ¡pum!, viene la luz. ¿Amén? Y hay interruptores, que disminuyen. O sea, en inglés se llama los dimmers. Entonces tú vas haciendo así, creciendo, creciendo. Va subiendo despacito. Y se va haciendo la luz. Dios te va a encontrar en el nivel de fe que tú tienes. Dios te va a responder abundantemente, excedentemente, más allá, según el poder que actúa en ti. Está condicionado a la fe. A creer, a permanecer en esa palabra. Así que todo ya está hecho. No es cuestión de pedirle a Dios que nos sane, no es cuestión de creerle que ya nos sanó. Por eso que estamos orando todos los miércoles y estamos viendo unos milagros tremendamente. Ya Dios me sanó, ya Dios me sanó, ya Dios me sanó, me apodero, ya Dios me puso el vientre de mi esposa, ya Dios me puso fertilidad en el vientre de mi esposa, ya Dios me prosperó, ya Dios me bendijo con un trabajo. Creerle a Dios que ya nos ha sanado y entonces pararse firme en esa promesa, porque por su llaga ya fuimos sanados, por su llaga ya fuimos sanados. Yo repito, yo tengo el sanador, mi cuerpo tiene relación con el sanador y lo oro en lengua. Isarama cara, tú cada mañana que me levanto, voy al baño, tengo relación con el sanador. Mi cuerpo si se ve medio enfermo, Padre, tengo relación con el sanador. La finanza, Señor, mi bolsillo tiene relación con el prosperador. Da gracias de la abundancia que hay, aunque veas la realidad física, natural, diciendo lo contrario. Y párate firme. Y montaña, te ordeno que te muevas en el nombre de Jesús. Te ordeno que te muevas. Todo obstáculo, te ordeno que te muevas. Me encanta a mis dos hijos en el sentido que cada vez me llaman por teléfono. Papi, está pasando esto. Vamos a orar, vamos a mover esta montaña. Y mire, cada oración se está moviendo, estamos viendo la bendición de Dios. Todo ya está hecho, hermano santo. Es una realidad de poder. Ahora tú puedes enfrentar la vida con sudor, con espinos, o tú puedes enfrentar la vida con la obra terminada de Jesús. Son dos maneras de vivir la vida cristiana. Dos tipos de oraciones. El que pide lo que Dios se mueva y el que cree que ya está hecho. Amén, amados míos. Dios por su gracia ya ha hecho todo, y la fe no es nuestra petición para que Dios haga algo, sino nuestra respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Si Dios ya lo hizo, entonces nuestra fe es muy sencilla, es muy simple, muy comprensible. La fe no es una lucha, tampoco es algo que uno tiene que hacer para ganar el favor de Dios y torcer el brazo de Dios para que se mueva. La fe es simplemente nuestra respuesta a Dios, a su gracia, a lo que Dios ya hizo. Ya estamos bendecidos, ya tenemos el gozo inexplicable, ya estamos llenos de la gloria, ya tenemos la vida de Jesucristo, ya estamos completos sin que nos falte cosa alguna. Pero algún cristiano preguntará, ¿cómo puede ser esto? Yo estoy miserable, yo estoy luchando con la depresión, yo estoy enfermo cada mes, yo tengo derrota, yo estoy luchando con las deudas, estoy endeudado hasta la coronilla y las muchas enfermedades. ¿Cómo usted me dice que yo estoy bendecido y es más, que soy poderoso y nada me falta? Aquí está el diagnóstico del doctor que tengo esta grave enfermedad. Aquí está mi estado de cuenta y estoy inundado de presiones financieras. Aquí está mis hijos que están endurecidos. Esta es mi realidad y lo estoy rogando a Dios que me ayude y no veo nada. Para muchas personas todo esto es más allá del creer cuando ven su situación natural en la realidad física. Pero la verdad de Dios nos enseña que Dios ya nos hizo entrar en la obra terminada de Jesús y que solo tenemos que tomar lo que Cristo ya conquistó y proveyó para nosotros. Ya no tenemos que vivir una vida de sudor, de espinos y cardos para prosperar, sino que prosperamos abundantemente por el favor inmerecido de Dios. Yo ayer me levanté temprano y comencé, después que yo venía el desayuno, entré al baño, hasta oré en lenguas, me fui ya a orar en lenguas. Giovanna casi ni me escuchaba, otra vez sí me escuchó. Yo me preguntaba, ¿para quién estoy orando en lenguas? No me pregunto por qué. Yo me ponía, ora en lenguas, ora, porque el que ora en lenguas habla con Dios. Yo no entendía, no entiendo, por una inquietud, ¿por quién estoy orando? Bueno, al rato como la hora, alguien me llamó de Ecuador. Dice, pastor, tengo una necesidad tan grande, aquí tengo una señora que quisiera que usted la ministre. Mire, cuando me pasó el teléfono, ya estaba listo. Mi espíritu estaba destapado para reventar. Mire, literalmente, Giovanna es testigo, una hora. Cuando Giovanna me volvió a ver, cuando nos encontramos, que estaba subió, yo estaba empapado de sudor. Sudado, empapado de mira, gracia. Yo le decía, levanta la mano y toque el milagro. Y ella decía, yo toco el milagro ahora mismo. Toque a Jesús porque ya está provisto. Oh hermanos, si andáramos en la provisión abundante de Dios, ministraríamos en esa bendición. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, pero la realidad física no refleja exactamente nuestra realidad espiritual. ¿Sí o no, hermanos míos? La realidad física no concuerda con nuestra realidad espiritual. Mano, es como un espejo. Yo no sé si tú te has visto un espejo. ¿Tú vas a un espejo que te hace ver más gordo? Hay espejos que me ven más gordo y yo no me quiero volver a ver en ese espejo. Hay espejos que me hacen ver como Katy. Ese es el espejo que yo quiero. Flaco. No más, se desaparece entonces. No sé si tú has visto esos lugares que de cómico, de chiste, sí, que hay espejos que tú te ves y uno se ríe, hace la cabeza grande y hace chiquito, lo hace uno chaparro. Esa es la hermanos míos, es como un espejo. Hermanos míos, nos hacen ver flaco, palillos o gordos como o chaparro, hermanos míos. Así es nuestra realidad, no concuerda con nuestra realidad espiritual. Para mí era una lucha, hermanos míos. Cuando alguien me decía, hermano Joel, usted es justo. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar lo que es justicia y lo compartí con Giovanna, la cara de Giovanna me decía, será, a este se le cayó, se cayó de la cama. Y nos poníamos en la mesa, en el desayuno, en la mesa en el costo comedor, a hablar de lo que es justicia. Y yo le decía, somos perfectos. Wow, hasta lo decía con duda. Porque la realidad física me decía, no, no eres justo. Por ejemplo, yo tuve una lucha con la realidad de que Dios me hizo justo por nada de lo que yo haya hecho. Porque mi mente es, yo soy justo por lo que yo hago.
soy justo por lo que yo me comparto, soy justo por lo que yo me esfuerzo. Y encuentro una realidad chocante en el Espíritu que dice, tú eres justo por lo que Cristo hizo, por lo que Él es, independientemente de ti. Wow. Jesucristo fue hecho nuestra justicia, y Dios, cada vez que me ve en la medida de Jesús. ¿Lo crees, hermanos míos? Porque si tú tienes problema de eso, hermano, recojamos aquí, porque no hay fe entonces. Somos justos por la justicia de Jesús. Completo, hermanos míos. Amén, amados míos. Amén. En todo, en los muchachos, en todo.
Mira, primera vez que nosotros vamos a salir, yo nunca, ya tenemos el tiempo de la semana en que no estamos aquí.
Imagínese.
Wow. Ayer me vino hace una semana, me vino ya el estigma de la casa. Wow, ya estamos debiendo $65,000.
Wow.
Wow, y yo veo la bendición de verdad. Y Dios, como tú dices, hemos levantado, hemos tenido fe. Y hemos visto la bendición de
sí.
esta casa. Cómo Dios se ha complacido a bendecir esta casa de su siervo.
Sí.
Y he levantado mi mano, de verdad. Desde que tú dijiste, yo lo he cogido por fe.
Amén.
Y hemos visto cómo Dios nos da abundancia. Ya tenemos ya la provisión para el otro mes. O sea que regresamos, ya tenemos para pagar la casa.
Y todo, imagínate.
Y es una bendición grande que hemos tomado.
Porque la fe es el canal que trae todos los recursos y abundancia de Dios que ya está provisto. Esa es la fe. La fe es nuestra respuesta positiva a lo que Dios ya hizo. No es el torcer el brazo de Dios, no es el lograr que Dios haga algo. Otra vez, la fe, ¿qué es la fe? Es la respuesta positiva a lo que Dios ya hizo, a lo que ya Dios proveyó. La fe construye el puente que trae todos los recursos y las bendiciones y la abundancia de Dios, hermanos míos. Amén, amados míos. Ok, hermanos míos. Vamos, por favor, a cualquier idea. Pero, hermano Joel, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto de entrar al mundo espiritual? La única manera que puedes entrar al mundo espiritual de Dios, déjame decírtelo de nuevo, la única manera que puedes entrar en el mundo espiritual de Dios y tener la abundancia de Él, es por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Déjame decirte, hermano mío, aquí justamente hay un espejo. Amén, amados míos. Jóvenes que me están prestando atención, aquí hay un espejo. Cuando yo veo en este espejo, ¿qué es lo que estoy viéndome? A ver. Ok. Yo quiero decirle, todos que estamos aquí, escúchame lo que voy a decir. Todos que estamos aquí, nadie se ha visto su propia cara. No, nadie se ha visto su propia cara. ¿Tú has visto tu mano, sí? ¿Has visto tu pie, sí? ¿Has visto tu barriga también? Pero nadie se ha visto la cabeza atrás. Lo máximo que tú puedes ver es la punta de la nariz. Ahora, hermano Joel, yo me he visto. No, lo que has visto es un reflejo, pero ese no eres tú. Tú no te has visto a ti mismo jamás. Jamás te has visto a ti mismo. Lo que tú sabes de tu cara, lo has visto en un reflejo. Lo que tú te conoces, este es mi ojo. Yo no sabía que mi ojo era así. Lo has visto en un espejo. Yo no sabía que mi nariz era así. Lo has visto en un espejo. Nadie se ha visto su rostro jamás, al menos que haya un espejo. Supongamos que quitemos todos los reflejos del agua, recojamos todos los espejos de la tierra. ¿Cómo te has visto tu rostro? A ver, supongamos que quitemos todo reflejo, todo vidrio, toda agua. A ver, ¿cómo te puedes ver tu rostro? Amén, amados míos. En otras palabras, hermanos míos, que alguien te lo pinte, y aún así tiene que ser muy exacto. ¿Por qué te digo eso? Porque la Escritura usa el mismo ejemplo. ¿Cómo tú te ves a ti mismo en el espejo de la palabra? Tú te ves en tu espíritu por lo que la palabra te pinta. Tú te ves en tu espíritu solo por lo que la palabra te pinta. Por eso que Jesús dice, mi palabra es vida y es espíritu. Entonces, cuando la palabra te pinta en un espejo, vida y espíritu, te está pintando lo que tú realmente eres. Yo he estado orando en lengua, y creyendo, y Dios me ha traído unas imágenes. Y tengo, unas cosas que en mi mente, que la quisiera quedarme dibujar, de la imagen que me está mostrando. Entonces, es viendo un espejo, hermanos míos. Vamos por favor a Santiago capítulo 1. Otra vez, las palabras son espíritu y son vida. Y cada palabra del espejo de la palabra es un pincelazo de lo que tú eres. Y se están pintando a pincelazo. Primer pincel, soy vencedor. Segundo pincel, soy amado. Tercer pincel, estoy sentado en el trono. Cuarto pincel, no tengo ninguna condenación. Sexto pincel, soy justo. ¿Comprende las pinceladas? Y por eso que entre más contemplas pinceladas, te estás viéndote a ti. ¿Quién eres tú? Y en la medida que te ves a ti en la imagen espiritual, fluye la fe poderosa. No es que no tenga la imagen ya está, lo que pasa es que no la contemplas. Subraya la palabra que voy a decir, considera la palabra. Vamos por favor a Santiago capítulo 1. Estamos, amados míos. Espero que estemos recibiendo vida hoy día. Verso 18. Jesús de su voluntad nos hizo nacer, escúcheme, por la palabra de verdad. Él dijo, Él dio la orden que tú fueras renacido por la palabra de verdad. Para que seamos, yo no sé si tú has visto este pincelazo, pero te lo voy a pintar aquí, míralo. Para que seamos primicias de sus criaturas. En otras palabras, los ángeles no son primicias de sus criaturas. Los ángeles son superiores que nosotros, arcángeles, serafines y todos los querubines y todas las cosas más. Pero aquí dice la palabra que Dios por su palabra nos hizo primicias. Y por eso que el diablo nos odia. Porque Dios por su espíritu nos hizo primicia de sus criaturas. Yo soy primicia de las criaturas. Tremendo pincelazo, hermanos míos. Ya nuestro espíritu fue renacido, ya nos hizo nacer. Nuestro espíritu ya está renacido, no se está desarrollando, no se está perfeccionando, ya somos nacidos. Verso 21, hermanos míos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, uno tiene que quitar, sacar esas cosas sucias. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, hay que implantar esa palabra en el corazón, la cual puede salvar, no el espíritu, vuestras almas, porque ya habló que estamos renacidos, ya fuimos renacidos, lo que renació fue nuestro espíritu, ya es perfecto, ya fue engendrado, ya es una nueva creación, pero mi alma necesita ser limpiada, mi alma tiene que ser salvada, mi alma está siendo salvada, es un proceso. Verso 23, hermanos míos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, ahí está la palabra que quería yo decir, cataneo, considera, o sea, observar completamente, comprender, estudiar, detenerse. Considera, hermanos míos, considera en un espejo su rostro natural. Porque nadie se ha visto su propio rostro si no fuera por un espejo. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida, ¿cómo
era. ¿Cómo era? A la hora tú le preguntas a alguien, ¿cuál fue el mensaje? Yo creo que algo así como un espejo. Al día siguiente ni espejo había. Ya no veo nada. ¿Te das cuenta? Porque la palabra hay que considerarla. Hay que repetirla, hay que detenerse, hay que repetirla en el corazón 5 veces, 6 veces, escuchar la prédica, tomar las hojas, repetirla, hermanos míos, hasta que esto es en el espíritu. Como si nada. Verso 25. Mas el que mira, aleluya, atentamente, es la misma palabra, cateneo, la misma palabra. Considerar, es la misma palabra que usé en anterior. Mas el que mira atentamente, cateneo, considerar, observar, estudiar, repetir, hermanos míos, hasta que te entre. ¿Pues sabes qué? La gente considera más. Tú le puedes preguntar a cualquier persona, ¿y con quién se divorció cuál tal artista? ¿Con cuántos hijos tiene? ¿Cuánto dinero ganó? ¿Cuánto? Un montón de cosas. La gente está llena del Super Bowl. La gente está llena del futbolista. La gente está llena del beisbolista. La gente está llena de todas las cosas. Pero no ha mirado atentamente. Tú le puedes preguntar la Biblia. Manos míos, la gente está llena de foolish information. Useless information. Nada, para nada. Manos míos, tú me haces un juego de artista y yo pierdo. Tú me haces un juego de deporte y yo pierdo. Ahora sentémonos en la Biblia para que vea que otro gallo canta. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, no es el observador casual, la ley de la libertad, y persevera en ella, será bienaventurado en todo lo que toca. Por eso es importante mirar, hermanos míos, ocuparse. Vamos por favor a Romanos 8:5, hermanos míos, y 8:6. La palabra de Dios es la imagen que Dios nos está pintando. Y nos ha pintado en Cristo. Y cada vez que yo la leo en el Espíritu, se va poniendo un pincelazo. Está poniendo un pincelazo en nosotros. Romanos 8, 5 y 6, por favor. Vamos, por favor. Dice así. Porque los que son de la carne se ocupan, piensan. La palabra es froneo. O sea, interesarse fervientemente. Solícito a poner la mira. La palabra froneo, hermanos míos. Piensan, se ocupa en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu se ocupan, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, hermanos míos, ¿qué es? Es muerte. Cuando uno se ocupa, uno considera, uno está fervientemente pensando cuántos carros de fuerza tiene aquel carro, y de qué color es el nuevo carro del artista, y hoy tantas películas de entretenimiento, el lunes el show del gordo, el martes el show de la cantante, el miércoles el show, y cada noche es un entretenimiento, y está la gente borbandeada de basura, y cada película que sale semanalmente está la mente ocupada en la carne, y no hay tiempo, hermano. Es que no hay tiempo. No, hermanos míos, tú ves 4 horas de televisión, 3 horas de televisión cada noche, 2 horas, y tú tienes tiempo. Lo que pasa es que al ocuparse la carne es muerte. No miras atentamente, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y yo le quiero decir a los que tenemos niños pequeños, el niño que mira televisión es un niño muerto. Está expuesto a tanta basura. Tantas películas sucias que hoy día hay. Aún a nivel de chiquititos, de caricaturas. Y ese papá no va a tener el poder y la vida, administrar vida, administrar poder. La mamá no va a tener la vida. Ese niño está siendo expuesto a demonios. Luego se nos enferman, se nos endurecen y uno pregunta, ¿qué está pasando? El cristianismo no funciona. No, el que no funciona es uno, hermanos míos. Es importante, hermanos míos. Dios busca verdaderos adoradores. Juan capítulo 4, por favor, todos vayamos, aunque es una palabra tan común entre nosotros, ya perdió hasta el sabor. Juan capítulo 4, hermanos santos, verso 23. La mente puesta en la palabra, en la imagen espiritual, es vida. En Juan capítulo 4, verso 23 y 24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Por años yo he estado escuchando mucho que se habla de canción. Esto no habla nada de canción. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tú quieres vida, tú tienes que leer ese versículo, volverlo a leer, volverlo a repetir, volverlo a repetir, volverlo a repetir, volverlo a repetir en lenguas, orarlo hasta que salga la vida. Otra manera de decir este versículo sería, escúchame, un adorador es aquel que ocupa su mente en la realidad espiritual. La recibe, la cree, la confiesa. O sea, Dios busca gente que se relacione en el nivel que Él está puesto. Ya Dios proveyó todo, relaciónenme conmigo en ese nivel. Dios es un Dios de fe y quiere que nos relacionemos con Él en el nivel de fe de lo que Él ya ha provisto. ¿Qué es un adorador? Es aquel que se relaciona con Dios en lo que Él ha provisto, hermanos santos. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Segunda de Reyes capítulo 6, hermanos míos. Segunda de Reyes capítulo 6. El día va a llegar cuando me llamarás y entonces yo voy a estar listo para responderte. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8. En Segunda de Reyes se describe la historia que el rey de Siria vino a hacer guerra contra el rey de Israel. Ya sabemos la historia de Eliseo y el siervo que no podía ver. Amén. Y él enviaba a emboscadas para destruir las tropas de Israel. El rey de Siria invadió a Israel y enviaba emboscadas para destruir las tropas de Israel. Pero cada vez que lo hacía, los soldados israelitas los derrotaban. Así que las emboscadas no funcionaban. El rey de Siria sabía de antemano, perdón, el rey de Israel sabía de antemano las emboscadas. Y se preparaba y los derrotaba a los enemigos. Se anticipaba y le ganaba el rey de Israel al rey, a las emboscadas de los sirios. Esto llegó a ocurrir varias veces de las varias emboscadas. De tal modo que el rey pensó, dice, en mi grupo hay un soplón. En mi grupo hay un traidor. Vamos a verlo. Verso 8, segundo de Reyes 6:8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. O sea, ahí voy a atacar. ¿Qué? Con sus siervos íntimos. ¿Ok? Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, el varón de Dios era el profeta Eliseo, le decía al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Amén, amados míos. El profeta Eliseo le mandaba decir al rey de Siria los secretos íntimos del rey, al rey de Israel, los secretos íntimos del rey de Siria. Amén. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de ganarle la guerra. ¿Ok? Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo le dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, ¿quién de vosotros es el traidor? ¿Quién es el de vosotros? El espía, el soplón. ¿Comprende esto, hermanos míos? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo es el soplón. El profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Sabe lo que es estar conectado con Dios, hermanos míos? Va más allá de tu entendimiento, va más allá de toda la situación, hermanos santos. Si tuviéramos la fe, hermanos santos, ya la tenemos, pues no la usamos, porque a cada uno se nos dio la medida de la fe. Tú no tienes que pedir fe, ya la tienes. Y esto lo haremos más adelante. Verso 13, y él dijo: Id y mirad dónde está ese soplón de Eliseo, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí, está él está en Dotán. Entonces envió el rey de Israel, perdón, de Siria, allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad de Dotán, donde estaba el profeta Eliseo. Y en la mañana, cuando se levantaron a tomar su cafecito, hermanos míos, encontraron que estaba la ciudad rodeada de un gran ejército. Quiero detenerme, el ejército sirio, él era el ejército más poderoso de ese entonces. Más poderoso de ese entonces, temible. Todas las naciones temblaban. Por motivo de tiempo no tengo para mostrar cómo las naciones temblaban al ejército sirio. Vamos a ver. Y se levantó de mañana el profeta y salió el que servía al varón de Dios, el siervo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos? Estaba lleno de pánico. Así somos nosotros. ¿Qué voy a hacer? Así estamos nosotros, angustiados, con pánicos. Mi hijo está endurecido, las finanzas descalabradas, mi trabajo no funciona. Y esto, hay mil cosas más. Es un ejército. El profeta le dijo: No tengas miedo. Sería bueno que usara esta palabra, hermanos míos. El miedo detiene la fe. Cuando Jesús iba a ser tomado preso, arrestado, Jesús dice: No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. El miedo, la angustia, cierra el ducto de la gracia. La gracia está allí, pero tú la cerraste. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay más con nosotros que con ellos. Hay creyentes que no ven que en la vida hay mucho más de lo que ellos pueden hacer, creer y tocar, hermanos míos. Ya hay mucho más de lo que tú puedes y crees que con 20 años de trabajo puedes lograr. Déjeme decirte, hay mucho más de lo que tú puedes lograr con tus fuerzas. El profeta dijo: Hay más con nosotros que con ellos. Gente que no puede ver más allá de la realidad física reacciona como este siervo, tan lleno de pánico, y gritaron desesperado, horrorizado con la circunstancia: ¿Qué haremos? Ese es el grito de los cristianos normales. Vamos a hacer, Señor, ayúdame, Señor, muévete. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, escúcheme, que abra sus ojos para que vea. ¿A qué ojo se refiere? No se puede referir a los ojos físicos, porque con los ojos físicos tú no puedes ver la gloria de Dios. Mucho cuidado cuando dices: Señor, quiero ver tu gloria. Con los ojos naturales no la puedes ver jamás.
estemos en el cielo es otra cosa. Jamás. ¿Estamos claros con eso, hermanos míos? Oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a este hombre. Déjeme decirle, ¿oró Eliseo porque faltaba o porque había? Oró Eliseo porque ya estaba hecho, ya estaba ahí. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme la petición de Eliseo. Dios se mueve, responde a la medida que tú hables fe a lo que ya está, a lo que ya está. ¿Qué es fe? Es la respuesta positiva a lo que ya está hecho. Después le dijo Eliseo: ¿no es este el camino? Bueno, el asunto es que lo llevaron preso. Déjame decirte algo. El profeta se apoderó del ejército más grande sin levantar una espada. Y los tomó cautivos. Los derrotó. En inglés se dice: you have to say it. You have to say it is so. That is not so. So it becomes so. En español sería: tú tienes que decir que es así a aquellos que no es así para que llegue a ser así. You have to fake it until you make it. Yo busqué en el diccionario American English Dictionary. ¿Qué es fe? Algo que no es real, pero que lo repites para que sea real. Ahí fue que saqué esto. Something that is not so, so you can make it so. American English Dictionary. Búsquelo. You have to fake it until you make it. Increíble, ¿no? ¿Qué es la fe? Es algo que ya existe, real. Esto no es fe, sino metafísica y positivismo, donde se repite y se sugestiona algo que no es real para que se haga realidad. Es una mentira, es un engaño. Y así oran los cristianos. Los cristianos oran en base de algo que no existe. Señor, ayúdame, Señor, muévete. Y no están viendo por la fe la provisión que ya hay. Que en Cristo no eres condenado, en Cristo eres amado, en Cristo jamás Dios te quitaría toda aceptación. Dice Efesios 1, 3 o 4, dice: porque en Él fuimos aceptos en el amado. Déjame decirte, no hay más lugar para que Dios te acepte más. Ya eres aceptado. Cuando tú dices: yo soy aceptada, 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 yo soy aceptada. Cuando tú liberas el poder de la aceptación, liberas vida. Se va depresión, se va angustia, se va: ay, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me da una florecita. La gente pasa más tiempo viéndose en ese espejo que viéndose la verdadera imagen. Eso es lo que creo. Pero la fe ve aquello que es real en lo invisible, lo conoce, lo cree, lo agradece, lo confiesa. Entonces se hace realidad. Una persona con una cuenta bancaria rota no cree y confiesa que en lo invisible ya ha sido bendecido en Cristo Jesús, eventualmente, que ha sido bendecido. Eventualmente la realidad invisible se hace real. La vida visible. Señor, tú bendices la obra en mis manos. Te doy gracias porque tú me has dado este trabajito. Tú bendices la obra en mis manos. Ya soy bendito. Ahora multiplícalo. Prepárate. Esto fue lo que hizo Eliseo. Aquellos que están con nosotros son más que aquellos que están con ellos. Hubiese sido una mentira del profeta si todo lo que era realidad era solo lo que él veía con los ojos naturales. Pues el siervo profeta no operaba de esa manera, hermanos míos. Porque el profeta oró que Dios le abriera los ojos espirituales. Yo estoy convencido que el profeta no veía antes de eso.
Él lo confesó por pura fe. Estoy convencido que el profeta Eliseo no estaba viendo esos. Él oró para el siervo, para que él lo viera, pero él estaba convencido por la palabra. Ahora, ¿en qué palabra se basó Eliseo? ¿Qué palabra estaba él lleno de esa realidad? Amén, amados míos. Vamos, por favor, al Salmo 34. David, años antes de Eliseo, escribió este Salmo. Estoy casi para terminar, si me acompañan, por favor. Hay muchas más notas, pero creo que es suficiente. Salmo 34. Años atrás, el rey David escribió este Salmo de la realidad de que Dios acampa alrededor de los que creen, hermanos míos. Los defiende, los guarda. Es una realidad espiritual, es parte de la expiación. Esto fue lo que consiguió Cristo para ti. No, tú no tienes que pedirlo, ya Cristo lo obtuvo para ti. Salmo 34, verso 5, por motivo de tiempo, no puedo detenerme todos los pasajes. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso que Eliseo no necesitaba mirar, porque ya sabía la promesa de Dios. Eliseo sabía, el ángel de Jehová está alrededor de mí y me protege, hermanos míos. Eliseo estaba convencido que ya había. ¿Dónde lo aprendió? En los Salmos. Otra vez, el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende. ¿Lo crees y lo confiesa? Verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Hay que saborearlo, hermanos míos. Dichoso, bendito, bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros su santo, pues nada falta a los que confían. El profeta había leído esta realidad espiritual, la había puesto en su corazón, era un pincelazo dentro de él, y habló lo que ya creía. Tremendo, hermanos míos. Es una tremenda realidad. La realidad espiritual que estaba allí, él no tenía que pedirla, hermanos míos. No hay indicación alguna que Eliseo la había visto. Ahora, sí oró por el siervo. Sino que el profeta lo creyó basado en la promesa de Dios, basado en las promesas que David escribió. La Biblia no dice que Eliseo lo veía. La Biblia dice, Señor, abre los ojos para que él lo vea. Él lo había creído. Hermanos míos, tú y yo no vemos por los ojos. Creemos, lo pincelamos, lo ponemos, lo meditamos, lo leemos en lenguas, lo repetimos. Entonces, si aquello que es se hace sol, hermanos míos. Aleluya, hermanos míos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos míos? Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, yo creo que me igualo estas páginas aquí porque hay bastante. Oh, Dios mío. Vamos a terminar con Daniel capítulo 10, y ahí les leo algo y terminamos. Manuel, pero yo oro y se demora la respuesta, Manuel. ¿Por qué Dios no me contesta inmediatamente? Yo creo que ya está la realidad, pero ¿por qué no vemos la respuesta? Pues vamos a ver entonces. Daniel capítulo 10. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos, sus pies como de calor de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Verso 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Se da cuenta que lo ve por los ojos espirituales? Y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó en ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé después yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Recuerda, Dios es luz. Cada vez que vemos una revelación de luz, quedamos como muertos. Es imposible quedarse en pie. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, o sea, en cuclillitas y tirado como un perrito. ¿Cómo quedó Daniel con la revelación? Y me dijo: Daniel, varón muy amado. ¿Cómo lo ven a Daniel en el cielo? Muy amado, hermanos míos. Eso mismo eres tú. ¿Lo crees, hermanos míos? Dios no tiene excepción de personas. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón y a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuándo fueron oídas esas palabras? Desde el primer día. Y a causa de tus palabras, yo he sido enviado, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, la respuesta vino inmediatamente, pero demoró 21 días. Lo que quiero decir es que hay oposición espiritual. Cuando tú oras y no ves la respuesta, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue confesando, sigue perseverando. Considera la palabra y ordena que se mueva el obstáculo, la oposición. Ordena todo obstáculo, toda oposición en el nombre de Jesús, lo ordeno que se quite. Brian me dice: papi, están dando problemas con los papeles, vamos a orar. En el nombre de Cristo Jesús, que se mueva toda oposición. A los dos días me llama: papi, ya fue aprobado. Mueve toda montaña. Dios no se mueve por ti porque tú te comportaste bien. Dios ve a Cristo en ti. Hermano Joel, si me comporto mal, Dios no me deja amar, pero mi corazón se endurece. Por eso es importante andar en santidad, pero no porque Dios me ama, sino porque mi corazón se endurece y se ensucia el filtro. Amén, amados míos. Vamos a terminar, hermanos míos. Romanos 4:4. Nosotros resistimos al enemigo y toda oposición, permaneciendo en la fe. Daniel no luchó contra la oposición, ¿te das cuenta, hermanos míos? Sino que se mantuvo y perseveró en la fe. Romanos 4:16 dice: por tanto, es por fe. Voy a esperar que lo tenga, hermanos míos. Romanos 4:16, por favor. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme por la fe. La promesa no es firme por tu comportamiento. La promesa es firme por la fe, hermano santo. Y no solamente para él, sino también para nosotros. Ahora, verso 17. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente. En Génesis Dios dice: ve, sal afuera de tu tienda y cuenta la tierra, las estrellas. Así será tu descendencia. Cuenta los granos de la arena. Así será tu descendencia. Cada mañana que Abraham salía, veía la arena. Así será mi descendencia. Y miraba al cielo en la noche. Así será mi descendencia. Vamos a ver, hermanos míos. Agárrate, porque aquí hay una verdad escondida maravillosa. Dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Está listo, y no se debilitó en la fe al la palabra cataneo, considerar. ¿Recuerdas la mención de la palabra? Considerar. Al considerar su cuerpo. ¿Qué hacía Abraham? Abraham no consideró su cuerpo, no estaba pendiente de su cuerpo, no estaba pendiente de su vejez, no estaba pendiente de este mundo. Abraham no estaba pendiente del reporte, de la televisión. Abraham no estaba pendiente considerando el reporte negativo. ¿Qué hacía Abraham? Dice, no se debilitó la fe. La fe se debilita cuando tú consideras. La fe tuya se debilita cuando tú consideras tu cuerpo. Tus oposiciones, tu escasez, tu reporte, tu crédito. Se debilita tu fe al considerar. Sí, hermano, pero mire mi reporte. Lo estás considerando, mirando intensamente, fervientemente. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Tampoco consideró, ¿qué cosa? La esterilidad de la matriz de Sara. Sí, pero Sara está enferma. Pero el reporte del doctor, los especialistas le hicieron un sonograma y estaba toda la trompa dañada, hermanos míos. Amén, hermanos míos. Dice que no se debilitó en la fe al considerar cataneo, al considerar su vejez y ni al considerar la matriz de su mujer. Tampoco dudó por incredulidad. Tremendo, ¿no? De las promesas. ¿Sabes qué hacía Abraham? Cada vez que caminaba, la arena, así será mi descendencia. 25 años consideró. Por eso se llama el padre de la fe. 25 años agarrando la arena, así serán mis hijos. Y se cambió el nombre. Padre de naciones. Las estrellas, así será mi descendencia, así será mi descendencia. Porque Él lo prometió. Ya está hecho, es un hecho, ya está. Yo soy padre de... No es que va a ser, ya lo dijo, es un hecho. Porque lo que Él dice ya está hecho. Pero sabes que tú y yo consideramos el mal reporte. No, que en este año las casas van a caer de precio, y este año no va a haber empleo, y este año nadie puede comprar los apartamentos. ¡Está carísimo! ¡Fíjese! ¡No se puede! ¡Carro! ¡No se puede! Yo no sé, hermanos, a quién tú estás considerando, pero yo estoy considerando a aquel que me bendice, hermanos míos. Yo no sé si a ti tú quieras vivir una vida derrotada, pero yo no quiero vivir una vida derrotada. Se fortaleció en fe. Escúcheme, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Considera lo que Dios te está diciendo. Cuando enfrentamos oposición debemos orar en lenguas, hermanos míos, en remas. Si tu fe está cayendo, pégate a alguien que te dé un booster. Tío, ore por mí para que me dé un booster de fe. Es bueno un rato que me dé un booster, pero no un estilo de vida. Necesario que tú tengas fe a través de la palabra. Si tú no lees la palabra, meditas, remas en ella, no tienes fe. Y escucha, porque la palabra viene por las predicaciones de fe. Hombres de fe que te inyecten fe, y prédicas de fe que te inyecten fe, porque la fe viene por el oír, hermanos míos. Y sepárate de todo ambiente de incredulidad. Todo ambiente que hayas incrédulo, hermanos míos. Cuando Jesús llegó a Bethsaida, había un ciego allí. En Marcos capítulo 8. Y Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó de la aldea. Se lo llevó afuera. Y mira lo que dice. Tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, lo puso la mano encima y le preguntó si veía algo. ¿Por qué Jesús le hace la pregunta? ¿Si ves algo? Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, no estoy viendo bien. Luego le puso otra vez la mano, otra vez le puso la mano a Jesús, la segunda vez. Hermanos, si Jesús tuvo que orar dos veces. Le puso otra vez la mano sobre los ojos y lo hizo que mirase. Y fueron otra vez y vio lejos y claramente todo. Ahora escuche, Jesús dice, no entres en la aldea ni digas a nadie lo que te ha sucedido. Tremenda instrucción rara que hace Jesús. No le digas a nadie lo que te ha ocurrido, ni entres en la aldea. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Bethsaida era conocida por Jesús. Jesús la denomina una ciudad incrédula, dura. Tú andas con gente dura, se te pega la dureza. Tú andas con gente incrédula, se te pega la incredulidad. Tienes que salir de Bethsaida. Jesús dice claramente, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Que los milagros que se han hecho en ti hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Dos ciudades, Jesús la dice, son duras. Porque eran incrédulas. Entonces uno tiene que... bueno, hermano Juan, yo no tengo tanta fe. ¿Me puede dar un booster? Está bien, pero no es un estilo de vida. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestra vida cristiana no es tomar el cielo, sino sacar de lo que ya tenemos. Es cuestión de liberar lo que ya tenemos. Tú no puedes liberar lo que no crees que hayas recibido. Solo aquello que crees que tienes puedes tomar, liberar y ministrar. La Biblia dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entregamos amor porque lo hemos recibido primero, hermanos míos. Si tenemos problemas de amar, es un problema de fe. No es un problema de que no tengamos amor, sino de no creer que ya lo tenemos, hermanos santos. Amén, amados míos. Padre de toda gloria, toda honra y toda magnificencia, yo te alabo y te bendigo por tu palabra. Y te doy gracias porque ya hay, bendito Dios. En Cristo Jesús ya tenemos, ya hemos sido bendecidos, ya hemos sido abundados, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido amados, no hay condenación, somos más que vencedores. Y es en esa realidad que ahora te tocamos. Yo no sé de usted, hermanos míos, pero si usted tiene fe, cree, yo quisiera que usted extienda su mano para tocar a Jesús. Tocar a Jesús por la sanidad que ya hay. No pida sanidad, toma la sanidad. No pidas prosperidad, toma la prosperidad. No pidas la solución del problema, toma la solución del problema. Tienes problema con tu esposo, toma la solución del problema. Tienes problema con tu hijo, toma la solución del problema. Lo que tú necesitas ahora lo voy a tocar para que tenga poder y salga vida de él. Yo vengo a Jesús a tomar de Jesús porque yo soy un espíritu con él. No voy al cielo, no pido al cielo, soy un espíritu con Jesús, yo somos uno. Ya he sido bendecido, ya he sido bendecida, ya soy amado, ya soy sentado, ya todo está provisto. Ahora, de lo que Dios me ha provisto, de esa tierra abundancia, ese favor inmerecido, ahora yo tomo, bendito Dios. Padre, yo extiendo mi mano y tomo salud para mi madre, en el nombre de Cristo Jesús. Sanidad para sus piernas, la circulación de sus piernas, la diabetes, Señor. Sanidad para la mandíbula de mi papá, el sistema nervioso y su intestino, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oro por la señora Margarita allá en Ecuador, bendito Dios, el milagro total para ella, bendito Dios. Tomo, Señor amado, de esa provisión tuya, bendito Dios. Para todas las necesidades que tú conoces, Señor, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. Para Gabriel, para Samantha, para Leis, para nuestros hijos, Señor, para mi Giovanita, nuestro matrimonio. Toma ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, por la fe, y sea movido toda oposición, todo obstáculo, creyendo que ya hay, bendito Dios, creyendo que ya hay, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios, hermanos míos.
Amén, amén, amén.